una molina que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. Me voy como se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión.
Bueno, y esto que estamos escuchando es, obviamente, que brindis por Pierrot. Y quizás podemos estar de acuerdo en que es un disco importante, que es una de las canciones más conocidas de Jaime Ross, que si uno mira lo que son el lado A y el lado B de aquel disco, se va a encontrar con canciones además emblemáticas del propio Jaime, como Los Olímpicos, Aquello, Cometa la Farola, Durazno y Convención o Adiós Juventud. Pero el libro que acaba de publicar Estuario en el marco de la colección Discos, que justamente lo que hace es convocar a un periodista o a un escritor y que analice, que se meta en el corazón de un disco, en este caso Mauricio Rodríguez, le tocó en suerte este brindis por Pierrot, bueno, da la dimensión de lo que es el disco. Capaz que uno no lo dimensionaba y sin embargo a través de sus páginas uno se da cuenta que el disco, la canción, es clave en la vida de Jaime Ross como artista, él lo dice, pero además el disco forma parte de uno de esos discos fundamentales de la segunda mitad del siglo XX en la música popular uruguaya. ¿Cómo te va, Mauricio?
Jaime, gracias por la invitación, un gusto siempre charlar contigo.
Del mismo modo. Bueno, qué aventura esta, ¿no?, de transitar la esencia de nada más ni nada menos que de este disco.
Totalmente. Bueno, y esta es una perfecta introducción en el sentido de que justamente este tipo de publicaciones es un proyecto de Estuario que invita a escritores o periodistas a que elijan un disco y con total libertad lo profundicen, ¿no? Lleguen a su esencia a través de un libro. Y cuando me invitaron el año pasado, la gente de Estuario, sin dudar dije que era Jaime Ross y sin dudar dije el disco tiene que ser Brindis por Pierrot, porque como bien tú lo decías, creo que no solamente marcó en rojo el camino artístico de Jaime Ross a nivel de popularidad sobre todo, ni que hablar de lo que pasó con el Canario Luna, que hasta ese momento era casi un desconocido más allá del circuito del carnaval, y sin lugar a dudas de lo que pasó a nivel de música popular uruguaya, porque no olvidemos que lo que logra, entre otras cosas, esta canción es que la murga como género, que hasta ese momento, si bien gozaba de cierta popularidad, había estratos sociales y culturales a los que no llegaba, y bueno, con esta canción rompe esas barreras, y el disco salió en diciembre del 85, y en todo el verano del 86, Brindis por Pierrot sonó en todo el país, ¿no? O sea, obviamente sorprendiendo incluso al propio Jaime Ross, ¿no? Uh-huh.
Si nos metemos, ahora hablamos más del disco, pero si nos metemos en la canción, ya que decías que la canción sonaba en todos lados durante ese primer momento, una canción que no es fácil.
Totalmente, totalmente. De hecho, Jaime le cuenta para el libro que corrió una Araurián, ¿no?
Sí, lo cuenta.
Dice, bueno, te metiste en un desafío complejo. Y Jaime dice, no, yo en realidad para mí el trabajo fue sencillo, si bien le llevó 22 meses hacer la letra, porque yo lo que hice fue ir recolectando nombres, lugares, situaciones de la bohemia del Montevideo de ese entonces, que él conocía mucho, porque obviamente la transitaba, y ponerla en una canción. La canción se genera a través de un compromiso que él asume ante el Canario Luna, que le dijo un buen día, le dijo, bueno, yo voy a hacer una canción para que vos la cantes. Y bueno, le fue encontrando estrofa, ¿no? Aparecía No lo vieron a Molina, Me voy como se han ido tanto, ¿no? Pedacitos de canciones, pero no lograba darle un cierre total. Hasta que finalmente una noche del ensayo de Falta y Resto en la cantina del Club Fénix, se van de madrugada Canario, Jaime y algunos integrantes de la murga, y Jaime es testigo de una conversación donde varios de los nombres que se mencionan en la canción, que es un listado como de los nombres de la bohemia que estaban en ese momento, empiezan a aparecer. Entonces Jaime con eso atrapa esa, ese momento y termina de conformar la canción hasta que le dice, Canelo, tengo pronta la canción para vos.
Porque allí, digamos, pasa, bueno, la política, la bohemia, pasa una cantidad de cosas. Y hacer popular una canción donde además para mucha gente podía ser que el 80% de los nombres que allí se dan...
Y capaz que más del 80%.
O más del 80%.
Sí, totalmente, sí, sí. ¿No? Totalmente. Es que, bueno, Jaime, bueno, en aquel momento, cabe recordar que cuando la canción sale y esto que decía, que empieza a sonar por todos lados, obviamente la gente empezó a preguntar, porque no eran nombres que el común de la gente a nivel social se conocieran, salvo obviamente Germán Michelini, propio Mincho Martín Corena, pero el resto, ¿quién era Molina, por ejemplo? Exacto. De hecho, ahora, a propósito del libro, hay mucha gente que se está enterando ahora recién de quién era Molina, ¿no?
Decilo, ya que estás.
Sí, ya lo contamos. En realidad, bueno, Molina era como una especie de Canario Luna de los 60 y los 70, ¿no? Era como, Jaime lo define como el Pelé del carnaval, porque era alguien que cantaba muy bien, vivía en la aduana, y todas las murgas lo querían tener con él, ¿no? Era como invitado siempre para estar, conformaba un grupo de murgueros, pero él era como el adelantado. Y era un hombre de la bohemia, un hombre de la noche, ¿no? Un murguista de aquella época, ¿no? De aquella primera época, que además Jaime quiere de alguna manera homenajear, ¿no? Yo en estos días he hablado, por ejemplo, lo que es el video de Brindis por Pierrot, que seguramente comentemos algo. Bueno, la estética del canario, ¿no? Una cosa medio despintada, desprolija. Bueno, tenía que ver con lo que era la murga en aquel momento. Hoy, claro, en día, en el imaginario...
Una murga que era muy gueto, además.
Totalmente.
Que no dejaba entrar a la gente de teatro, totalmente, la gente de canto popular, hasta por ahí nomás.
Se miraban de reojo todo el tiempo. O sea, ¿qué había que hacer o ser para ser murguista? Bueno, y además que estaba un poco lo que decía recién, que ser murguista era mal visto en aquel momento. O sea, hoy en día, me lo dijeron varios de los que entrevisté, además de Jaime, Ronald Arismendi, que se nos fue hace poco, Pitufo Lombardo, el propio Zurdo Besio, decía, bueno, lo que Jaime logra, empujado obviamente por Brindis por Pierrot y todo lo que hace después Jaime, es que los murguistas nos sintamos orgullosos de decir, soy murguista. Yo cuento una anécdota que eso le pasó a un amigo hace unos años, que en el barrio, la madre un día va a un comercio y la gente, alguien del comercio, la mira y le dice, ¿es verdad que su hijo es murguista? Como diciendo... es narcotraficante, un poco más, una cosa que se veía muy mal en aquel momento, ¿no? Y Jaime, a propósito de Brindis por Pierrot y esta masividad, lo que logra justamente de que los murguistas empiecen a decirlo con orgullo y obviamente, como decía, rompa algunos esquemas sociales y llegue a lugares que hasta ese momento no llegaba, ¿no?
Claro, porque además, Jaime Ross, este es el disco de Jaime número
5.
5, ese que viene después de Siempre son las 4.
No, después de Medio Campo.
Después de Medio Campo.
Medio Campo del 84, Brindis por Pierrot,
exactamente. Exactamente, uh-huh. Siempre son las 4. Pero hay algunas canciones que ya estaban en otros discos. Uh-huh,
exactamente.
Y también es interesante porque es un disco que en ese sentido tiene pocas novedades.
Totalmente. Bueno, de hecho lo que sucede es que Jaime, cuando logra conformar la canción, que se da cuenta que esa es la canción que quería hacerle para el Canario, se da cuenta que no tiene ningún proyecto a corto plazo.
Claro.
Como para decir, bueno, lo incluyo en este disco y lo publico rápidamente. La canción me quemaba las manos. O sea, yo sentía que esta canción rápidamente tenía que sacarla.
Y eso es fantástico, porque demuestra
totalmente
la capacidad, la intuición
totalmente
de Jaime Ross, el
totalmente
olfato.
Totalmente.
Eso es impresionante.
Y no solamente con lo que obviamente él intuía que iba a pasar y efectivamente pasó, sino como, porque podría haberlo cantado él, por ejemplo, ¿no? Y le voy a decir, bueno, hago una canción, la canto, me gusta la canción, pero no solamente por el compromiso que había asumido con el Canario, sino que él siente que la canción era para el Canario y además, como decía, trae el Canario a un nivel de popularidad que hasta ese momento no tenía. O sea, el Canario, recordemos que era muy conocido en el ambiente del carnaval, pero en ese momento, reitero, finales del 85, casi nadie lo conocía. Entonces hay como también ver que lo va a hacer a lo largo de los años después con otros artistas, pero ver el diamante en bruto, ¿no? En este caso de Canelo Luna.
Hablemos del video, porque también era una época muy particular, uh-huh, en donde Jaime Ross mostraba muchos de esos videos en Canal 12.
Totalmente,
¿no?
Totalmente.
Además en el programa de Jorge de Nevi. Uh-huh,
Telecataplum.
Uh-huh. Y allí vimos Durazno y Convención.
Totalmente.
Del cual se habla en el libro también. Bueno, el libro es mucho más que el uh-huh disco de Durazno y Convención. Ahora vamos a hablar de cómo te fue en ese vínculo con Jaime Ross durante esas entrevistas que mantuvieron. Pero estaba el auge de los videoclips.
Totalmente, sí, sí.
Alfonso Carbone con su programa Alternativa en Canal 5.
Totalmente.
Era un programa, el primer programa de videoclips.
Totalmente.
Muy caseros. Uh-huh. Y bueno, y Brindis por Pierrot tuvo esa filmación que también se ha hecho casi que mítica.
Totalmente, es que en realidad, tal cual lo decís, o sea, Jaime dice, en aquel momento, no, más allá que los Beatles, obviamente el tema del videoclip lo habían adelantado varios años antes, pero no estaba todavía la costumbre. Hoy en día tenemos en el celular los videos que querramos en cualquier momento y de todas partes del mundo, pero en aquel momento ver a un artista en la televisión ya era poco común. Y además, protagonizando, vistiendo de alguna manera una canción, era aún menos común. Entonces, con la experiencia que tuvieron en un año antes con The Navy, haciendo el video de Durazno y Convención para el disco Medio Campo, The Navy le propone, bueno, hagamos entonces ahora, para el fin de año, como para cierre del año de Negataplum, hagamos también un video de Brindis por Pierrot. Y yo cuento en el libro, lo entrevisté a The Navy también y lo cuenta en forma muy, muy simpática, todo lo que significó reunir a la murga, ir al Club Congreso, acá a unas pocas cuadras de la radio, para filmar un domingo de tarde. Después la murga tenía que irse a tocar a Juan Lacase. Algunos murguistas estaban de mal humor porque decían, bueno, ¿por qué tenemos que hacer esto? Lo cierto es que, bueno, Jaime de alguna manera trató de que acompañaran. Y ahí, y el video creo que es un perfecto resumen de varias cosas que tiene que ver con el disco. Por un lado, esto que decía, la estética del Canario Luna, ¿no? Canario le pregunta a Jaime, bueno, ¿cómo voy vestido para el video? Dice, mirá, el año anterior, un par de años antes, el Canario había protagonizado un cuplé con Falta y Resto, que era el cuplé del borracho y el cheto, ¿no? El Canario Luna haciendo de borracho y otro personaje haciendo otro compañero haciendo de un cheto. Bueno, en el cuplé tiene un ida y vuelta. Y Jaime, otra intuición fantástica de Jaime, dice, anda vestido como el borracho, ¿no? Con ese gorrito, el chaleco, medio despintado, bastante desprolija la cara. Hoy en día a nadie se le ocurre una murga salir con esa tonalidad en la cara, ¿no? Que es una especie de manchas rojas. Y al contrario, es todo mucho más profesional y refinado.
No, un rostro más luminoso.
Más luminoso, exactamente. Y eso desde el punto de vista estético ya es un acierto de Jaime, porque obviamente tiene que ver con lo que trasunta la canción y la letra, ¿no? La bohemia, la soledad, el murguista que está reflexionando acodado a un mostrador. Y todo eso se traslada al video. Porque, bueno, la murga de alguna manera se pone el video al hombro con la dirección de The Navy. Y, bueno, después el entretelón del backstage, como se dice, del propio video, ¿no? O sea, por ejemplo, el que estaba al frente de la cantina estaba de mal humor porque le pidieron que abriera la cantina un domingo de tarde.
Entonces, se le nota.
Sí. Si uno ve con atención, yo los invito a ver con estos detalles el video, y es maravilloso cómo van pasando algunas cosas. Bueno, Jaime hace de mozo, ¿no? Que atiende al canario. Ayer me hacía una observación, algo que yo no había notado. Si se fijan, el Canario de Luna, cuando levanta una copa, tiene la uña del dedo larga, ¿no? Que sí. Era algo, un anillo que era muy particular también de la época. O sea, hay una serie de íconos que uno los ve con los ojos de hoy, son material de culto, ¿no?
Sí, e inclusive con los ojos de hoy, yo te diría que tanto Durazno y Convención, yo recuerdo que Durazno y Convención en algún momento fue objeto de estudio...
Sí, sí, sociológico.
No, pero además es Facultad de Comunicación. Ajá. Pero también el de un poquito menos el de Brindis por Pierrot. Uh-huh. Televisivamente son muy lineales.
Totalmente.
Es que, no quiero decir de cero creatividad porque lo está contando, pero es un claro, lenguaje muy llano. Durazno y Convención, uh-huh, te muestra la vereda rota, o sea, es todo muy lineal.
Por ejemplo, mira, diciendo eso, y comparto 100% lo que decís, Jaime, en Durazno y Convención, cuando se menciona a las prostitutas, ¿no? Que taconean, sí, por la calle...
El taconeo absorto,
exactamente. Bueno, yo hasta esta charla con Jaime no sabía, en un momento, está en lineal el video que muestra a una mujer taconeando, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y yo le pregunté a Jaime, digo, ¿quién es esa mujer que la pusiste a taconear para el video? Y dice, bueno, es Estela Mañone, que en ese momento era pareja de Jaime, que le pidió que se pusiera unos tacos y, bueno, caminar. Entonces, hasta ese punto es lineal, ¿no? O sea, va recreando a nivel de imagen lo que va diciendo la canción.
Sí, en ese sentido, no son grandes piezas de creatividad televisiva o cinematográfica, pero tiene que ver con el momento en el que fueron...
Pero además, durante la convención, y comparto lo que decís, lo que tiene es que fue a registrar, no hubo recreación, a diferencia de lo que fue Brindis por Pierrot, que fue una actuación, si se quiere. En el caso de Durazno y Convención, lo que hicieron fue con el camarógrafo Ruiz, del uh-huh, Canal 12, y de Nevi y Jaime, se fueron los tres a esa esquina. De hecho, Jaime cuenta que cuando llegaron, una esquina común y silvestre, que no pasaba absolutamente nada, y Ruiz le dice, me hiciste venir hasta acá y no pasa absolutamente nada. Y Jaime trató de conversarlo, no, mirá que tiene su encanto. De hecho, se van y vuelven al otro día a ver si intentan que pase algo. Y Jaime dice, bueno, tuve la suerte que en 2 horas, todo lo que de alguna manera cuenta la canción empieza a pasar. Entonces, dice, por ejemplo, era un sábado e insólitamente aparecen unos escolares, unos niños con la túnica y la moña suelta, que él nunca supo por qué estaban usados con esa ropa. Lo cierto es que, bueno, aparecen, los toman, los graban, gente caminando por la calle. O sea, todo lo que la canción cuenta, tuvieron la suerte para el video de que apareciera en ese instante, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, y ahí tenemos otras canciones, uh-huh. Por ejemplo, se menciona aquello, la versión de José Carvajal, uh-huh. Que es impresionante cuando uno no concibe determinadas canciones con otra voz que la original.
Totalmente.
Y esta está clarísimo que es para él.
Totalmente.
En la noche oscura se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval, tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad.
Este es el propio Sabalero en un espectáculo de él cantando
en vivo,
aquello.
O sea, de hecho Sabalero la incorpora a su repertorio.
Exacto, uh-huh. Pero cuando viene el disco aquello, uh-huh. Realmente uno, en el disco no aparece el nombre del Sabalero.
No, totalmente.
Estaba prohibido el Sabalero aquí.
Exactamente. Y lo que sucede, cabe recordar que la canción, aquello, se graba en Europa, ¿no? O sea, Jaime, volviendo un poco lo que decíamos respecto al Canario, va a pasar después con Pinocho Ruté, con el Zurdo Becio, con otros artistas a los que Jaime le ve ese potencial y lo apoya desde el punto de vista artístico. Y Jaime estaba grabando en Holanda, Sabalero estaba exiliado en Europa, bueno, se contacta y Jaime le dice, mira, esta canción es para tu voz. Y yo le pregunto a propósito, porque Jaime de alguna manera inaugura con esta canción una cosa que haría obviamente con Brindis por Pierrot y con otras canciones, Amor Profundo, por ejemplo, con el Zurdo Becio, eso de sentir que determinadas canciones no es para su voz, no solamente canciones propias, sino canciones que él quiere recrear. Jaime tiene esa capacidad de decir, esta canción únicamente la puede cantar tal o cual artista, ¿no? Y lo va a hacer a lo largo del tiempo, creo que con el Sabalero inaugura un poco esta temática, y en particular, porque tampoco era muy común que el artista realmente lo que trata es de hacer de poner su voz, su canto, su composición al servicio de su arte. Pero bueno, Jaime tiene esa capacidad de correrse del centro de la escena, de decir, esta canción está hecha para fulano de tal o para... Pasó con Adiós Juventud, en la voz de Roberto García. Uh-huh. Incluso en Durazno en Convención, la podría haber cantado perfectamente él, pero él como quería recrear con un tipo de música, un tipo de voz, La Calle Durazno, y con otro tipo de música y otro tipo de voz, La Calle Convención, lo que hace es invitar a Jorge Vallejo para que lo acompañe, ¿no? Que de hecho yo entrevisté a Jorge también para el libro, y él me cuenta, dice, cuando Jaime me propuso eso, yo le dije, mira Jaime, vos tenés que buscar un murguista, o alguien si querés vincular al tango, yo voy por la... en ese momento integraba lo que era la movida tropical, más allá que fue parte de Repique un tiempo, y la capacidad de Jaime decir, no, yo quiero que sea justamente tu tipo de voz el que recreo, por un lado una canción, una parte más luminosa, y otra parte más oscura, ¿no?
Porque además son dos canciones.
Son dos canciones en una.
Siempre lo cuenta Jaime. Totalmente. Son dos canciones que las juntó, uh-huh. Y es un maridaje perfecto. Totalmente. Pero lo cierto es que, bueno, acá algunos mensajes. Dice, Jaime es tan grande que no nos damos cuenta, rompió el molde, dice alguien que se define Tengo 60.
Comparto 100%.
Por otro lado, tenemos otro que dice, no creo que Jaime sea un artista importante en la música popular uruguaya como si lo fue Mateo. A lo mejor en la murga de tablado, sí. Uh-huh. Hay que reconocer que Jaime Ross logra como nadie juntar dos mundos.
Totalmente. Uh-huh. Y aparte yo creo que lo que tiene Jaime, además, que esto obviamente daría para mucha discusión porque son todo opinable, es el sonido de Montevideo. Uh-huh. O sea, me parece que Jaime Ross es el sonido de Montevideo. Y por supuesto que no vamos a discutir lo que es Eduardo Mateo en la música popular uruguaya, sí. Como se ha hablado de Zita Rosa, el Darno, los olimareños y tantos otros que podemos mencionar. Pero Jaime tiene el mérito, y además esto lo he hablado con colegas y músicos amigos a quien respeto, admiro y quiero mucho, a propósito de estos temas, y alguien me decía que Jaime es una excepción, si se quiere, en el sentido de que tiene más de 20 discos generados propios, digamos, el material propio, y todos ellos tienen joyas desde el punto de vista artístico, ¿no? O sea, son canciones perfectas a la cual no se le puede quitar y agregar nada, y eso no abunda en el repertorio de la música popular uruguaya.
Pero ya desde el primero, Cometa de la Farola, que es la década del 80, cuando uh-huh. Jaime Ross, para la generación que estaba en ese momento de jóvenes, uh-huh. adolescentes, era absolutamente desconocido.
Totalmente.
Se sostiene perfectamente.
Totalmente.
Señorita F, uh-huh. es Sí. Que no es de las más populares.
A eso iba. Están las populares, ¿no? Que de alguna manera son, es el sí. resumen de Brindis por Pierrot en esa época. Pero uno si sigue, tiene. Yo obviamente soy un gran consumidor de la música de Jaime y conozco mucho su obra. Si uno sigue recorriendo y se da ese gusto de ir por otras canciones de los
Carta,
discos.
Posta Restante. Posta,
es maravillosa. Y bueno, la propia Candombe del 31. El disco Candombe del 31, que es el primero, el año 76, tiene una frescura, ¿tá? Que uno. De hecho, lo que sucede, Jaime lo cuenta también en el libro. Que él empieza a componer, él no se tenía fe para componer, él claramente, bueno, era un bajista y siempre se imaginó como un bajista acompañando a otros artistas. Cuando llega a Europa se le abre, como dice él, la canilla de la composición, empiezan a aflorar canciones y se da cuenta que estando en Europa canta murga, canta milonga, canta candombe, porque era lo que llevaba en su espíritu, en su esencia. Entonces no le cantaba a una calle de París o de Madrid, ¿no? Y bueno, yo creo que, un poco volviendo a lo que decía, Jaime... lo que siente es que primero de alguna manera lo conocen sus colegas musicales, ¿no? El gueto de los músicos, que él siente que en algún momento, sobre todo a partir del 83, 84, él siente que le dan la bienvenida, ¿no? Que de alguna manera lo aceptan en ese círculo, y bueno, después, a partir de, obviamente, Medio Campo y Brindis por Pierrot, lo que pasa es la masividad, ¿no?
Sin duda que es así. Acá hay un oyente que lo define esto que acabas de decir de una manera perfecta, ¿viste? A veces uh-huh. los oyentes siempre te dan el
punto. Sí, exactamente.
Justo. Jaime es un buen número 5 como la tapa de Medio Campo. Distribuye el juego buscando cada cantante para cada canción.
Totalmente.
Es un buen número.
Definición. De hecho, en el disco Medio Campo participan más de 50 artistas. Uh-huh. O sea que, vuelvo a lo mismo. Jaime tiene la capacidad de decir, esta canción necesita de tal acompañamiento.
Si me voy antes que vos, Marcelo. Sí,
exactamente. Y bueno, y pasó, volviendo a Brindis por Pierrot y vinculado a esto. Después que el Canario deja de cantar Brindis por Pierrot, de alguna manera, Jaime siente que nunca... Por supuesto que él no siente que sea una canción para su voz, pero durante casi más de 20 años no encuentra una voz, y de hecho la canción no se volvió a hacer. En alguna gira cantaba una estrofa la banda, pero algún pedacito y nada más. Pero como canción completa, más de 20 años pasó para que la canción fuera realmente cantada por otra persona. Y obviamente quien asume esa responsabilidad, ese desafío, es el zurdo Bessio, uh-huh. que Jaime, yo entrevisté al zurdo para el libro, y dice, Jaime lo que fue haciendo fue acompañándome. Porque no era solamente una cuestión de cantar bien, que eso lo puede hacer cualquiera, sino realmente llegar al espíritu de la canción, que eso es respetándola de alguna manera, ¿no? Y bueno, y Jaime, y también me lo cuenta el zurdo, fueron acompañando un proceso de maduración, ¿no? De entender por dónde va la cosa, hasta que un día Jaime le dice al zurdo, bueno, estás en condiciones de cantar la canción, y bueno, obviamente que a partir de ahora, la versión que nueva, por decirlo de alguna manera, a partir de estos últimos años, que empieza a circular, sobre todo un recital que dieron con la banda en el Luna Park, que se grabó en vivo, es la versión, maravillosa versión de El Zurdo Bello, que además me cuenta, dice, yo conocí a Canario, porque el Canario era amigo de mi padre, o sea, el Canario iba a mi casa, y para mí era un dios del Olimpo, de la murga, y cuando las circunstancias de la vida hacen que yo tenga que empezar a cantarla, para mí el desafío fue, yo no quería que se me comparara, más allá de que se me comparó, que mi versión es mejor o peor que la de Canario. No, son distintas. El Canario es una cosa, yo soy otra, y con muchísimo respeto la canto.
¿Con qué Jaime Ross te encontraste?
Bueno, me lo han preguntado y obviamente genera curiosidad, sobre todo porque Jaime se ha retirado ya hace unos años de la exposición pública.
Estaba... Antes que nada vive en Uruguay, porque nos están preguntando.
Sí, vive en La Floresta, está instalado allí en su casa de La Floresta. Está abocado a remasterizar toda su obra. Ya se publicó una tanda el año pasado. Tengo entendido que se va a publicar otra tanda antes de fin de año. Y yo encontré un Jaime viviendo a pleno esta etapa de la vida, ¿no? No olvidemos que y esto también lo he dicho en alguna rueda de amigos. Jaime Ross no solamente en ese momento, estamos hablando de una etapa de más de 40 años, no solamente hacía las letras, las componía, las grababa, era quien era llevaba adelante ese barco llamado Jaime Ross, sino que después se encargaba de lo que era la prensa, porque era la cara del proyecto Jaime Ross, ¿no? Estaban todos los detalles, sabido es públicamente que es muy obsesivo en el buen sentido de estar que todo salga lo mejor posible, ¿no? De hecho, yo creo que la música popular uruguaya le debe, en gran medida, si no es un 100%, a empezar a ser profesional a propósito de cómo Jaime gestionó su propio camino artístico, ¿no? Y bueno, volviendo a tu pregunta, Jaime hace unos años se retiró de la vida pública, dejó de tocar en vivo, ya hace unos 4 o 5 años, y yo tengo que decir, lo he dicho también en más de una oportunidad, Jaime fue enormemente generoso con este proyecto. Yo el libro lo podía haber hecho igual, sin la voz de Jaime, pero evidentemente hubiera sido otro libro distinto, ¿no?
Obvio.
Yo lo contacté, le mandé un mail, le digo, mirá, estoy en este proyecto hace un año y medio, y no solamente que me respondió rápidamente, sino que se puso a la orden, y fui a la casa y estuve casi 7 horas conversando con él, ¿no? O sea, y después de la conversación esa inicial, además hubo intercambio de llamadas telefónicas, mail, él encontraba dato de prensa, algún recorte o algo de los 85, 86, y me lo mandaba, y dice, mirá, no sé si te sirve, pero te lo mando. Así que mis palabras de agradecimiento para con Jaime son enormes, porque el libro, reitero, hubiera sido distinto sin su voz, y si todo esto fuera poco, tener la posibilidad de, no todos los días, Jaime, vos que sabés de esto de hablar con gente que está vinculada a la cultura, no todavía tenías la oportunidad de tener un mano a mano con gente como Jaime. Y lo otro es, el libro se cierra con otro gesto de enorme generosidad que tuvo Mario Marotta, que fue y es amigo de Jaime y fotógrafo personal durante mucho tiempo, que también lo entrevisté para el libro, y cuando terminamos la charla dice, tengo un regalo para vos, para hacerte para el libro, dice, te voy a dar fotos inéditas de la sesión de fotos que tiene que ver con Brindis por Pierrot, y es lo que se publica al final del libro.
Una
maravillosa foto que además creo que es un cierre perfecto para esto que decimos, ¿no? La bohemia, la noche, lo que alguna trasunta el disco Brindis por Pierrot, no podría tener mejor cierre.
Bien, y en realidad el disco Brindis por Pierrot es un gran pretexto, porque recorres prácticamente toda la carrera creativa de Jaime.
Totalmente. Es que en realidad, y hubo un desafío adicional, que fue 2 años antes de este libro, o sea, hace 2 años atrás, Milita Alfaro publica ese maravilloso libro que es El Montevideano, que tiene obviamente como eje también una charla con Jaime. Entonces, bueno, yo no solamente tenía que hablar y detenerme particularmente en Brindis por Pierrot, sino que aprovechando, como bien decís, ese mano a mano, esa circunstancia fortuita, aprovecharlo para sacar otras cosas de Jaime, ¿no? De alguna manera como ir por otros caminos que de pronto Milita, por una cuestión de espacio, de tiempo o de hacia dónde se apunta en el libro, no había transcurrido. Por ejemplo, me detuve mucho a conversar en lo que era la bohemia, ¿no? La bohemia de Jaime, ¿no? Cómo él fue entrando en ese mundo. Yo no sabía, por ejemplo, que la primera bohemia que conoce es la bohemia de Europa.
Claro.
Jaime se va con 21 años, dice, yo hasta irme a Europa no había tomado una gota de alcohol. Porque era un alumno ejemplar de ciencias económicas, estaba tocando el bajo, acompañaba obras de teatro, tenía mis bandas. Y Jaime, otra cosa que también es interesante ver desde el punto de vista de como figura artística, Jaime tiene un enorme background cultural. O sea, no solamente sabe de música, sino que sabe de literatura, de cine, de historia, de pintura. Entonces, cuando uno lo entrevista, y para mí fue un placer desde ese punto de vista, él pone ejemplos de pintura, de historia, de arte, obviamente que de música. Entonces, realmente es un placer escucharlo, explicar sus canciones, pero también, bueno, esas referencias a otros mundos. Entonces, bueno, la charla fue mano a mano, que obviamente están en esas cosas emotivas y profesionales que me tocaron vivir, que obviamente traté de que el libro lo reflejara, ¿no?
Además, hablan muchas veces en el libro de esos temas que son muy particulares, porque tampoco pensó demasiado en el público, ¿no?
Uh-huh,
o sea, Adiós Juventud, con esa muletilla de parece mentira las cosas que veo.
Totalmente.
Digamos, ¿cuánto dura el film? Uh-huh. Yo a esta altura no, ni me acuerdo.
Sí,
si el tema dura 6,
sí,
eso dura como 2 minutos y medio, 3 minutos.
El latiguillo,
¿no?
Que se repite y se repite.
La latiguilla que se repite.
Sí,
en la retirada también, el Seba Lamurga.
Sí.
No es una canción popular. No,
exactamente. Y
el disco Para Espantar el Sueño es un disco.
Totalmente. Es un disco oscuro. O sea,
exacto.
Y a propósito de eso, hay una frase de Jaime que creo que sintetiza muy bien lo que estás diciendo, que es de Piazzolla, no es de Jaime, pero Jaime la ha repetido. Dice, bueno, yo compongo para mí con la esperanza que le guste a los demás. Entonces, en ese proceso creativo, me lo dice en el libro también, y lo ha dicho muchas veces, además, yo no estoy pensando en, bueno, voy a hacer esta canción para que sea un éxito y con eso ser popular. No, yo hago lo que me sale, lo que siento adentro mío y lo que pongo en mis canciones. Hasta ahí hay un proceso que es obviamente íntimo, privado, ¿no? De creación. Como él dice, bueno, que bajen las musas, que me inspire. Es interesante porque hay una nota del Aire Observador de mediados de los 90, que yo la pongo en el libro, donde Jaime dice, sé que pasé mi cuarto de hora, ¿no? Y estamos hablando de hace más de 20 años. Y después de eso, Jaime siguió haciendo cosas maravillosas desde el punto de vista artístico. O sea, que en realidad, como alguien que en ese momento ya tenía más de 20 y pico de años de recorrido artístico, sentía que se le había pasado el cuarto de hora y, sin embargo, por suerte, quedó un trecho más todavía por recorrer. Entonces, volviendo a lo que tú decías, Jaime, cuando está creando, está pensando en la belleza, la poesía de una canción. Después que está terminado eso, arranca otro proceso que es, obviamente, grabarlo, darle vida, y bueno, después lo que es hacerlo público, los ensayos, grabarla y, bueno, obviamente presentarla en un escenario, ¿no?
¿Cómo definís este disco?
una joya artística desde el punto de vista de la cultura popular uruguaya. Hay una, no quiero spoilear el final del libro, pero la última pregunta que le hago a Jaime antes de esa preciosa charla que tuve de casi 7 horas, justamente es ver con él, en perspectiva, más de 30 años después, cómo ve ese momento, esa circunstancia de Brindis por Pierrot, y él tiene una sensación de alivio, de misión cumplida.
Ahí está.
Exactamente. Va por ahí.
Brindis por Pierrot, del disco de Jaime Ross, este recorrido que no se centra exclusivamente en este disco, sino que es casi una suerte de radiografía creativa de lo que es Jaime Ross como creador, como intérprete, como músico, realizada por el periodista y escritor Mauricio Rodríguez para la editorial Estuario en su colección Discos, que lo encuentran en todas las librerías. Ha sido un gusto recibirte, Mauricio.
Gracias. Le quiero mandar, si me permitís, un beso grande a María, que estuvo un pequeño quebrante de salud y es gran fanática tuya, te escucha mucho. Me mandó mensaje, estaba escuchando, así que María, pronta recuperación y un beso grande.
Arriba.
Jaime, gracias por la invitación.
A vos, Mauricio. Mauricio Rodríguez, en Sábado Sarandí.